Este lunes vamos a estrenar el ciclo de escuela para padres nuevamente junto con la Fundación Proyecto Padres, que busca generar conciencia en todos nosotros acerca de la importancia que tiene mamá y papá, ¿no? El rol de mamá y papá en el vínculo con sus hijos y actuar como formadores, actuar como orientadores, también representando esta fundación a papá y a mamá en temáticas que afecten el orden social con el objetivo de involucrar a los padres en la solución de los propios conflictos. Así que ellos trabajan para la concientización, para la formación de los padres y de las madres presentes, focalizados, dotados de herramientas, que esto es lo que vamos a tener, ¿no?, en este ciclo, herramientas para la familia, para papá, mamá y también para los hijos. Por eso hoy queremos presentar a Jorgelina Hernando, que es licenciada en psicología, es miembro del staff de profesionales de la Fundación Padres desde 2003 hasta la actualidad, dicta conferencias, dicta talleres para los papás, está a cargo de la coordinación de proyectos especiales y hoy con nosotros en este estreno de este nuevo ciclo de Escuela para Padres. Jorgelina, un gustazo, ¿cómo andamos? Buen día.
Muy bien y muy contenta de estrenar este ciclo, de volver a estar en contacto con ustedes. Para nosotros y para mí es sumamente placentero este espacio, así que
qué bueno, para nosotros
a disfrutarlo
también. Qué lindo, che, para nosotros también. Nosotros damos una iniciativa, ¿no?, también de escucha, de puertas abiertas, de mesa redonda, como siempre hacemos, Jorgelina, para que quienes nos están escuchando, no solamente papá y mamá, sino también los abuelos, sino también los tíos, los que están alrededor de los chicos, puedan también tener estas herramientas que a lo largo de este ciclo vamos a estar desplegando, ¿no?
Perfecto, sí, la idea me parece que es intercambiar, construir, pensar juntos. Nosotros siempre decimos desde la Fundación, recetas magistrales no tenemos, sino que la idea es un poco ir construyendo desde lo que nosotros sabemos en la teoría, bueno, ir también sumando cuestiones prácticas que sirvan como herramientas que también salen de las mismas preguntas, de las mismas inquietudes, ¿no?
Claro, de los mismos talleres, ¿no? Contarle a la gente cuál es el trabajo de la Fundación Padres hoy por hoy. Vos decís, perteneces, decíamos, ¿no?, desde el 2003, brindando algunas conferencias y talleres. ¿De qué modo, cuál es la modalidad de la Fundación Padres a lo largo y a lo ancho del país?
La modalidad nuestra es, nosotros fundamentalmente hacemos trabajo de formación. Para formación para padres, para docentes, o sea, para adultos referentes, y también hemos ido incorporando trabajo con los propios adolescentes y a veces con los niños. Vamos respondiendo a inquietudes de diferentes instituciones educativas, municipios, o sea, donde nos llamen y nos convoquen a trabajar, nosotros vamos, como vos dijiste, a lo largo y a lo ancho del país. Creo que nos están faltando 2 o 3 provincias por visitar, pero el resto, gracias a Dios, lo hemos ido conociendo y hemos ido compartiendo. Y lo que hacemos en los talleres o en las conferencias es básicamente, tenemos una grilla de temas que trabajamos, que son los que ofrecemos, que todos tienen que ver con el vínculo padres e hijos, ¿no? Y con la importancia de ese vínculo. Entonces tenemos temas como la autoestima, educación sexual integral, el desafío de educar hijos felices, todo el tema de la comunicación, el tema de los nuevos medios, de las nuevas tecnologías, el tema de los límites, también el tema de la cultura de la diversión adolescente, de habilidades sociales. Entonces nosotros de ese abanico, las diferentes comunidades o instituciones nos piden que desarrollemos algún tema, y en el taller lo que hacemos es dar algunas pautas teóricas y herramientas, porque es lo que justamente las escuelas para padres son espacios donde uno va a aprender, pero también uno va a estos lugares a darse cuenta que hay un montón de cosas que sabemos y que quizás no las ponemos en práctica o las tenemos medio como dormidas.
Claro, tal cual, lo tenemos internamente ya incorporado pero no lo ponemos en práctica.
Exactamente. Entonces esto también de trabajar en un taller, de darse cuenta que hay otros que están en situaciones similares a nosotros, nos hace abrirnos, y de repente esto, ¿no? A veces hay cosas que uno puede aportar desde la Fundación, que puedan ser novedad, pero hay muchísimas, muchísimas, como decís vos, que las tenemos como padres, como adultos, las tenemos, las sabemos, y a veces nos cuesta llevarlo a la práctica, ¿no?
Bien. Vamos a ver por qué, y todas estas temáticas de los talleres son las que vamos a ir desglosando a lo largo de estos lunes. 3 meses tenemos para poder aprovechar, ¿no?, la presencia de ustedes como profesionales, Jorgelina, todo un grupo de gente detrás de la fundación, y que muchos de ustedes van a salir al aire para brindarnos estas herramientas necesarias para papá, mamá y toda la familia, todos los que estén involucrados en la crianza y en el acompañamiento de niños y adolescentes, para que, bueno, la vida transcurra de la mejor manera posible y pueda ser enriquecida, no solamente que transcurra la vida, ¿no?, sino poder acompañar a los niños y a los adolescentes de la mejor manera posible. Es, las palabras clave son proteger, son cuidar, dialogar y sobre todo dar el ejemplo, ¿no?
Sí, sí, es fundamental estas tres palabras que vos mencionás, proteger, cuidar y ejemplo, ¿no? Yo creo que la coherencia, nosotros de la Fundación siempre decimos, la coherencia es muy importante, esos dichos populares de más vale una imagen, vale una imagen más que mil palabras, o sea, y es muy importante y muchísimo más que en otras épocas. Nuestros niños y adolescentes son muy visuales. Esto que ellos reciben a través de las pantallas, de la forma de comunicación, en este momento es muy visual. Entonces, lo que ven es sumamente importante, en un altísimo porcentaje. Con lo cual, el ejemplo es muy importante. Y si una palabra o una bajada de línea, digamos, no está apoyada por una coherencia en el que lo está diciendo, pierde totalmente peso y pierde autoridad frente a los chicos. Porque hoy los chicos, claro, son chicos que no se quedan como con lo que uno les dice y nada más, ¿no? Justamente ayer estaba en una reunión social y me encontré con un amigo que es filósofo y docente.
Sí.
Y él me decía del desafío de esta época, porque me decía que él ahora, por ejemplo, está dando algún tema, y los chicos, y él da clases también a adultos, en cuanto él da un dato, lo primero que hace es chequearlo, lo googlean y lo chequean. Y si no está bien dado el dato, levantan la mano y lo confrontan.
Claro, claro. Es un choque, claro, de realidades bueno, vamos a estar hablando también, ¿no?, de aquellos que están en grupos de adolescentes, como pueden llegar a ser los docentes o algunos que tienen la posibilidad de reunirse con ellos para hacer algunos trabajos, y cómo ven ahora los cambios, sobre todo ahora en lo que se llama diversión, ¿no? Nosotros vamos a estar hablando de esta temática en el día de hoy, querida Jorgelina. Diversión peligrosa, hijos en peligro, es el título que le hemos puesto a este encuentro. Y hablamos de las salidas de nuestros hijos adolescentes, que para muchos papás, Jorgelina, son una preocupación permanente, ¿no? Estamos hablando de que cada vez en esta realidad hay más abuso de alcohol, hay más violencia. Bueno, sin lugar a dudas, los hechos que han sucedido en este verano, ¿no?, en Villa Gesell, alrededores, han preocupado mucho a los papás, el agotamiento físico que tienen los adolescentes, los accidentes, bueno, es una ruleta rusa, para muchos papás, dicen, con muertes todos los fines de semana, ¿le tocará o no a mi hijo?, ¿no?, muchos piensan, así que si te parece, vamos a hacer una pausa y damos inicio a este tema después de la misma, con esta temática, diversión peligrosa, hijos en peligro, y preguntarle a la audiencia que nos está sintonizando, Jorgelina, ¿cómo se divierten hoy los adolescentes? ¿Cuál es la mirada del adulto? ¿Qué piensan que se divierten los adolescentes? Porque muchas veces dicen, no tengo más adolescentes en casa. Bueno, si no tenés adolescentes en casa, ¿con qué pensás que se divierten hoy los adolescentes? ¿Qué los divierte? Y a su vez, ¿qué peligros corren al momento de divertirse? ¿Qué peligros son los que están en juego en este modo y en esta cultura de divertimento adolescente? Así que después de la música lo dialogamos, Jorgelina, ¿te parece?
Perfecto, sí,
como no. Ya vimos. Y vamos andando y vamos caminando como padres, como abuelos, como tíos, en contacto con los niños y los adolescentes, ¿no? Y en este caso con los adolescentes en particular, cuando nos preguntamos, ¿y con qué se divierten hoy los adolescentes? ¿Qué hacen nuestros hijos adolescentes cuando hablan de diversión? El tema de hoy, junto a Jorgelina Hernando, licenciada en psicología y miembro del staff de profesionales de la Fundación Padres, es... Bueno, diversión peligrosa, hijos en peligro, y también lo hacemos a modo de pregunta, ¿no? Nuestros hijos están en peligro cuando se divierten. Vos sabés, Jorgelina, que hoy estaba leyendo que en Mendoza va a haber sanciones de hasta casi 7.000 pesos para los padres cuyos hijos lleguen borrachos a la escuela en el rito llamado último primer día. Viste que, bueno, muchos hoy empezaron las clases. Y este ritual de muchos chicos que empiezan el quinto año, sobre todas las cosas, en el último primer día de clases, llegan con juntadas que se realizan en casa generalmente de alguno de los chicos, se reúnen para festejar la previa de este último primer día, y en algunos casos los chicos se ponen a beber en exceso y llegan a las escuelas en estado de ebriedad. Bueno, el municipio de Mendoza dice que los van a sancionar a los padres hasta con 6.800 pesos o 3 o 4 días de prisión a aquellos chicos que, bueno, lleguen ebrios, ¿no? Y esto sucede, estamos hablando de esta diversión adolescente que uno dice, bueno, es un rito que, bueno, no duermen durante toda la noche, van a la escuela y así pasan ese primer último día de clase, ¿no? Pero esto va más allá. Esto constituye ya, cuando llega al estado de ebriedad de un adolescente, un estado de descontrol, Jorgelina, ya directamente.
Sí, sí. Nosotros desde la Fundación ya hace 3 años venimos trabajando en campañas en relación al consumo de alcohol en menores. Hace 2 años hicimos la campaña con el Consejo Publicitario, sí, y Fundartox y El Reparo. La comunidad terapéutica del reparo, la campaña se llamó Chicos sin Alcohol. Y el año pasado la continuamos con FADA, que es la Federación de Bebidas Alcohólicas, sí, la Federación de Bebidas Alcohólicas, no me acuerdo bien la sigla, pero la campaña se llamó Menores ni una gota. Ahora después busco bien la sigla. El tema es el siguiente. Desde la Fundación lo que nosotros decimos, estamos convencidos, menores ni una gota. O sea, no es que, como vos decías recién, los chicos llegan al con el UPD, el último primer día, llegan al colegio alcoholizados. Todos los chicos de colegio son menores. Con lo cual, el menor de 18 años, por ley y por un montón de otras razones médicas, científicas y de salud, menores ni una gota. ¿Qué nos pasa? Porque lo que vos decías, ¿no? ¿Cómo se divierten nuestros adolescentes hoy? Y esto tiene que ver con nosotros como adultos que los hemos educado, ¿no? Sí. O los estamos educando. Los adolescentes hoy entienden que la diversión sin alcohol prácticamente no existe. Si bien probablemente cuando vos has hecho la pregunta, ¿no?, al aire, algún oyente puede decir, bueno, mis hijos se divierten haciendo deporte, hay un montón de alternativas de diversión. Pero la diversión de la noche, en general, los chicos asocian que si no hay alcohol es aburrido, que si no hay alcohol es una porquería. Entonces, ahí me parece que es uno de los grandes nudos de la cuestión, porque nosotros como adultos hemos ido naturalizando, como decís vos, van en una casa de familia, hacen el UPD, consumen alcohol, son menores. O sea, consumen alcohol y son menores y consumen en las casas. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué nos pasa a nosotros como adultos que no cuidamos, como vos decías, las palabras proteger, cuidar y dar un ejemplo? No cuidamos y protegemos a nuestros hijos de algo que sabemos que les hace daño. ¿Qué nos pasa con los límites? ¿Por qué es fácil ponerle límites a un chiquito de 2 años que va a meter el dedo en el enchufe, porque sabemos que eso no es saludable para él, y no lo podemos sostener con un hijo adolescente?
¿Qué preguntas, ¿no? ¿Y cómo contestamos esas preguntas cuando nosotros decimos, bueno, ¿qué pasa si nos está yendo de las manos? No puedo controlar esta situación. O en realidad, y quizás es un poco más grave, no tengo idea lo que hace mi hijo. No tengo idea cómo se divierte mi hijo.
Sí, puede haber muchas respuestas a esta pregunta, ¿no? Y la respuesta o la herramienta, vos acabas de dar una muy importante, es la comunicación, estar comunicado. Sí. No tener idea de qué le anda a tu hijo, habla de un tema de comunicación. Y la comunicación manifiesta un interés. O sea, yo me comunico cuando estoy interesado en saber algo del otro, cuando hay un interés. Si yo no sé dónde está mi hijo, el mensaje que yo le estoy dando, acá empieza a haber, hay muchas, se nos van abriendo muchas pestañas, digamos, ¿no? Mm. Pero el mensaje que yo le estoy dando es bastante contradictorio, porque muchas veces decimos, bueno, yo me voy a libertar. La libertad implica no saber en qué anda mi hijo. Eso es dejarlo libre. Mm. La libertad, que es una cosa que se educa de la noche a la mañana, de un día para el otro, porque cumple años, entonces ya determino que a determinada edad puede ejercer su libertad de una manera donde no se ponga en riesgo.
Tal cual. Jorgelina, si podemos hacer un pantallazo por la realidad de hoy, ¿no? Dijimos, ¿no? Lo que está sucediendo hoy en este último primer día de clases para muchos, lo que ha sucedido por ahí este fin de semana, porque los chicos salieron a divertirse. ¿Qué es lo que caracteriza? Algo has dicho, ¿no? Sobre todo los chicos que no pueden dejar de divertirse sin alcohol, ¿no? ¿Qué es las otras características o cuáles son las otras características de lo que se llama cultura de diversión adolescente? Porque estamos hablando de una cultura el hoy, ¿no? En el 2020. ¿Cómo se caracteriza esta cultura de diversión? Nos decía, es una punta, ¿no? Los chicos no pueden divertirse si no hay alcohol en el medio. La mayoría de ellos piensan que si no hay alcohol no es diversión. ¿Cuáles son las otras puntas que debemos tener en cuenta de esta cultura de diversión adolescente?
Mira, nosotros podemos pensarlo como, o sea, podemos pensar esto como la diversión entendida como esto, que el alcohol tiene que estar formando parte. Lo que nosotros trabajamos desde las fundaciones, más allá de tu pregunta, más allá de lo que de la sustancia, que puede ser alcohol o puede ser o alguna otra sustancia, más allá de la sustancia, ¿cuál es la motivación que lleva a los chicos a asociar la diversión con el descontrol, con el reviente, con el reviente de quedar reventados, de estar, de quedar inconscientes? Y nosotros hemos hecho encuestas a adolescentes, el último año hicimos en varios lugares del país y se hacen encuestas, y muchas veces lo que ellos mencionan cuando les preguntas, bueno, ¿cuál es la motivación? ¿Por qué tomás? ¿Por qué tomás? Y te dicen, para divertirte, para divertirnos, porque si no, no me animo a, para definirme, porque si no, no me animo a... También llegan a respuestas de un nivel de profundidad importante, porque hablan de vacío, hablan de depresión, hablan de que están como desmotivados en la vida. Entonces... El alcohol es la sustancia que es como la punta del iceberg, ¿no? Habría que empezar a ver qué es lo que en la cultura que nosotros nos estamos viviendo, que es una cultura posmoderna donde la inmediatez, el tener ha pasado a ser más importante que el ser, donde el éxito se mide de una manera superficial y éxito es si yo tengo mucho, si yo logro mucho. Todo esto que está como por de base, ¿no? De lo que, del síntoma que sería el consumo de alcohol en los chicos.
Claro. Jorgelina, ¿qué lugar ocupa la diversión para un adolescente? Quiero preguntarte, ¿no? Porque muchos chicos vos les preguntas, ¿qué lugar ocupa la diversión en vos? Y te dicen, la diversión para mí es todo. ¿Qué lugar ocupa la diversión para un adolescente? ¿Y qué vos como psicóloga, qué significa la diversión para un adolescente?
Y en la etapa adolescente, la diversión está asociada evolutivamente, ¿no? Hablo, está asociada al grupo de pares. Claro. Los pares empiezan a ser para el adolescente mucho más importantes que sus padres. El grupo de pertenencia, por eso también cuando empiezan a aparecer las conductas violentas, ¿no? La forma de comunicación que a veces hoy en día tienen los chicos, los casos de bullying, o sea, lo que es muy característico de la etapa adolescente es la necesidad de pertenecer a un grupo. Uh-huh. Y a veces por pertenecer a un grupo son capaces de hacer cosas que en forma individual no la harían. Sí. Entonces la diversión es real que es muy importante porque está asociada a estar con los amigos. Pero ¿a dónde llegamos que la diversión y el estar con los amigos esté asociado a ponerme en peligro todos los fines de semana y hacer cosas que atentan contra mi salud? Porque la diversión no significa eso. Además, también podemos hacer la diferencia entre diversión como una manifestación más superficial y la alegría como algo más más profundo, ¿no? Y que está más asociada al alma, al interior de uno, porque muchas veces uno puede decir, bueno, hay cosas que me hacen sentir alegre o que me dan alegría que no necesariamente son divertidas, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo que una vez estaba en un taller con adolescentes, hice esa pregunta si diversión y alegría o diversión y felicidad eran lo mismo, uh-huh. Y uno sí. Levantó la mano y me dijo, a mí cuando nació mi hermano me puso muy feliz y no era divertido.
Muy bien,
o sea,
claro.
Hay una diferencia entre uh-huh. la diversión y la alegría o la felicidad. Pero claramente la diversión es muy característica de esta etapa y tiene mucho que ver con eso de empezar a ser más independientes, a elegir un grupo de amigos, a elegir las actividades. Ya no vamos a los mismos lugares donde van mamá y papá, sino que nosotros empezamos a elegir a dónde queremos ir, con quién queremos estar. Y en ese sentido, la presión del grupo también empieza a ser muy importante. Por eso nosotros de la Fundación decimos, cuando nosotros como padres educamos en valores, educamos la autoestima que se educa, podemos educar la comunicación, son herramientas preventivas para no ceder a presiones del grupo que te lleven a hacer cosas que no sean buenas para vos.
Claro. Esta presión de grupo o el dejarse presionar por el grupo, ¿tiene que ver con la personalidad ya intrínseca de ese adolescente? ¿Tiene que ver con esta mezcla de personalidad, falta de límites, falta de protección y de diálogo de los propios padres o quien esté en este contexto familiar? ¿De qué depende que un adolescente ceda ante la presión de un grupo y ceda ante los peligros que puede proponerle claro. este grupo, como puede ser la diversión a través del alcohol, de estupefacientes, de la mala compañía, de diversiones que no son sanas? ¿Por qué cede un adolescente?
Es una pregunta interesante que no va a tener una respuesta única, ¿no? Como creo que todos los fenómenos humanos es multicausal o multivariable, no es una sola cosa, porque no es matemático, ¿no? Pero lo que has mencionado, todo influye. Hay personalidades que son más maleables que otras, pero también en la educación, por eso acá como herramientas, que es un poco la idea del ciclo, como herramientas, nosotros como padres tenemos que saber que las habilidades sociales se educan. Las habilidades sociales no nacemos sabiendo ejercer nuestra libertad, vamos aprendiendo paulatinamente a medida que nos vamos desarrollando y que mamá y papá nos enseñan, vamos aprendiendo a ejercer la libertad. Y esto desde la familia no se educa, y bueno, ese chico va a ser más permeable a la presión de grupo. O sea, dentro de lo que cuando uno trabaja con el tema de adicciones, existen factores de riesgo y factores de protección. Los factores de protección, muchos, están relacionados a la familia. Están estipulados, ¿no? Están estudiados. Muchos de ellos están relacionados a lo que en la familia se le puede dar a un niño y adolescente para que se fortalezca. Entonces, la comunicación es básica, es básica. Y la educación de la autoestima, la educación del autoconocimiento, de la empatía, el manejo de las emociones, todas esas cosas que parecen grandes títulos, pero que en realidad uno lo hace en las cosas chiquitas y cotidianas de todos los días, son herramientas que a los chicos les facilitan el intercambio con otros, el estar en grupo y que se puedan cuidar. Ahora, si como vos decís, ¿no? Si nosotros como adultos o como padres no sabemos dónde están nuestros hijos o los chicos se sienten que no son lo suficientemente importantes como para que alguien se preocupe y sepa, alguien, no, mamá, papá, se preocupen y sepan dónde están, ¿de dónde van a aprender ellos a cuidarse?
Así es. ¿No? Jorge, Lina, vamos...
Uno cuida lo que es valioso.
Tal cual, y es un tesoro, ¿no? Uno le pregunta qué significan los hijos para vos y la mayoría dicen, es lo máximo, es lo que yo cuido, es mi tesoro, ¿no? Bueno, de la misma manera hay que ver qué herramientas aplicamos, ¿no? Al cuidado de ese tesoro que llamamos nuestros hijos. Así que hay que ver eso.
Muchas veces yo he escuchado decir, bueno, ya son grandes, y vos los mirás y tienen 14, 15 años. Si soltamos la mano de un adolescente, obviamente que con el adolescente el trato va cambiando y la presencia tiene que tener una distancia porque no le vamos a pasar encima como un chiquito de 6 años, no es lo mismo. Pero tampoco son grandes, todavía no lo son.
Tía, ¿cómo les va? Les quería comentar que aquí en Mendoza ya comenzaron las clases el día miércoles 26 y previo a esto un par de días se hicieron campañas a nivel de la Dirección General de Escuela previendo que podían suceder estas situaciones con los chicos del último primer día de clases. Igualmente hubo una escuela en San Martín en donde se sancionaron a casi 30 padres porque los chicos llegaron alcoholizados, así que las sanciones se cumplieron y también se premiaron, porque esto también hay que decirlo, se premiaron a otras escuelas en donde los chicos hicieron acciones, buenas acciones de caridad o de buena diversión para festejar su último primer día de clases. Entonces yo creo que el acompañamiento de los papás es fundamental para que los chicos puedan festejar, puedan implementar estos festejos nuevos que son para nosotros los padres un poco desconocidos o diferentes a lo que nosotros hacíamos en el colegio, pero con un buen acompañamiento podemos sacar muy buenos resultados.
Buen día, Vero. Buen día a la profesional y a todos los radios marianos. Soy Roberto Díaz, de la ciudad de Recreo, Santa Fe Capital. Y este tema es un tema que permanentemente se puede llegar a decir, lo padecemos con mi señora. Tenemos hijos adolescentes de 16, 17, 20 años. Y estamos en una, no llamémosle discusión, sí, pero siempre tratamos de tirarlo sobre la mesa. Y mi teoría es que el gran problema de los adolescentes son los padres. Somos los padres porque los padres todavía estamos viviendo una adolescencia. Y si nosotros le damos el ejemplo que para divertirnos tomamos alcohol, ¿qué ejemplo pueden llegar a tener ellos? Y así, entre otras muchas, malos ejemplos que les podemos llegar a dar. Siempre para veces el diálogo, pero también el gran problema que tienen los adolescentes hoy, que no tienen con qué divertirse, todo les aburre, no saben qué hacer, no tienen idea propia, no tienen proyectos propios, no tienen compromiso con nada y al servicio de nadie. Y encima tuvo una mala experiencia de querer acercarlo a la parroquia, a los centros juveniles, y la misma gente de la parroquia se encargó de echarlos. Es interesante el programa y está para seguir hablando un montón de veces más. Bendiciones.
Buenos días, la gente de Radio María. Escuchando lo que están hablando ahora del programa sobre el UPD, aquí en Río Cuarto, los chicos también hoy hicieron esto el último primer día, pero el EDECOM, que es un ente municipal que funciona para regular estas cosas, realmente este fue el primer año que funcionó, hizo su trabajo que tenía que hacer porque fue donde los chicos habían quedado en juntarse y les retiró el alcohol. Entonces no pudieron celebrar, entre comillas, como ellos querían, con el alcohol. Sí, celebraron toda la noche, llegaron al colegio sin dormir y demás, pero sin el efecto del alcohol. Y debo decir que en el colegio los esperaban para darle la bienvenida. Ellos entraron cantando, haciendo ruido, todos felices, contentos, con un desayuno, con el acto propio del primer día de clases. Y ellos pudieron estar bien presentes, los chicos, bien despiertos, porque no tenían alcohol en el cuerpo. Y fue un hermoso primer día. La verdad que fue un primer día hermoso, con los padres ahí presentes y ellos bien despiertos.
Así que siempre aquí estoy yo. Gracias por tan enriquecedores aportes. Estamos hablando con Jorgelina Hernando. Ella es licenciada en psicología y miembro del staff de profesionales de la Fundación Proyecto Padres desde el año 2003. Y Jorgelina, qué riqueza, pensaba, de los aportes de nuestros oyentes de diferentes provincias, mira vos, y de diferentes rincones del país, que dan tela para cortar, para hablar de temas verdaderamente profundos, ¿no? Escuchamos a nuestro oyente de Mendoza que efectivamente decía que se han sancionado a 30 padres con estas multas de hasta 6.800 pesos y 3-4 días de prisión, porque efectivamente en este último primer día habían los chicos algunos llegados alcoholizados. Hablaba de la buena diversión en contraposición, Jorgelina, y esto es bueno, ¿no? Porque nos quedamos con visualizar, no solamente con eso, sino con qué hacemos en contraposición a lo que está sucediendo. Y esta oyente de Mendoza decía, bueno, fomentemos actividades de buena diversión, de diversión sana. Y si no entendemos lo que están haciendo nuestros hijos porque decimos, bueno, los dejamos hacer porque total debe ser diferente a lo que nosotros hacíamos, cuando nos enteramos, bueno, propongamos buenas prácticas de diversión sana. Esto me parece fundamental. ¿Qué te pareció a vos, Jorgelina?
Sí, me parece, la verdad que los tres oyentes aportaron cosas súper importantes, esperanzadoras, porque nosotros como fundación hace más de 20 años o más o menos venimos trabajando sobre esta temática particular, además de todas las demás que mencioné, ¿no? Pero la verdad que si no nos unimos, el Estado, la familia, las instituciones como nuestras instituciones educativas, y nosotros como ONG, pero fundamentalmente la familia, porque nosotros somos una ONG que nuestra misión es de alguna manera representar a la familia. Sí. Si no nos unimos todos en pro del cuidado de nuestros niños y adolescentes, la cosa va a ser mucho más difícil. Entonces, si hay un Estado, si hay una ley o una ordenanza, y hay un Estado que no solo dicta la ley, sino que después controla para hacer cumplir la ley, nos está cuidando. Creo que es fundamental poder diferenciar el control del cuidado, porque a veces venimos también nosotros como padres y como generación de una sociedad que muchos de nosotros hemos crecido en época de proceso.
Sí.
Entonces, el control se asocia a un control policial, a un control militar, un control que no es saludable.
De la ley, claro. De esos, claro. Eso se hace y eso se dice porque yo lo digo.
Claro, pero es que la ley es buena, la ley viene a ordenar. El tema es cuando hay abuso.
Claro.
Abuso de autoridad, digamos. Pero la ley está para ordenar, la ley ordena, las tablas de la ley, los mandamientos vienen a ordenar. Y vos mencionaste la palabra cuidar al principio del programa, ¿no? Sí. Es fundamental entender que estamos cuidando a nuestros hijos, no los estamos controlando, los estamos cuidando. Y les estamos enseñando a cuidarse, que son estas prácticas saludables que dice la persona que habló de Mendoza. Busquemos prácticas saludables que hay. Si uno, como dice ahí, que también se premiaron a chicos que hicieron buenas acciones, el deporte es una herramienta importantísima, el arte, la música, o sea, hay formas, hay alternativas. Nosotros como adultos nos tenemos que involucrar y proponérselas. Yo entiendo lo que decía Roberto de Santa Fe, con sus tres hijos adolescentes, que no tienen ideas propias, que no tienen proyectos. No sé si es están así, ¿sí? Es como lo dejaría que me hagas una pregunta, porque realmente trabajando con adolescentes en diferentes talleres, se da cuenta, yo por lo menos me he dado cuenta y he identificado eso de que los adolescentes no tienen nada en la cabeza. No es así. Tienen proyectos, tienen ideas, pero necesitan que nosotros los apoyemos, que nosotros les ayudemos a desarrollarlas.
A parir esas mismas ideas. Lo que sí estaba de acuerdo con Roberto, Jorgelina, es cuando Roberto dice, muchas veces a los adolescentes todo les aburre. Esto pasa con los niños también, ¿no? Todo les aburre. ¿Y qué hacemos los padres? Nos asustamos. Porque cuando alguien está aburrido, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Porque nosotros tampoco podemos hacer nuestras cosas. Ojo, acá hay otra cosa.
En realidad tendríamos que preguntarnos qué nos pasa a nosotros con nuestro propio aburrimiento.
Claro.
Si nosotros nos bancamos estar aburridos y a veces no saber qué hacer o no tener qué hacer. Si nos bancamos la demanda del niño, sobre todo el niño que viene que dice, ay, en las vacaciones, estoy aburrido, no sé qué hacer. Aburrite. ¿Y qué implica de repente? Como decís vos, quizás un compromiso y un tener que postergar algo que estamos haciendo nosotros para poder estar disponible para el niño y ofrecerle alternativas de juego. Claro que tiene que ver con nosotros. Y Roberto decía esto, el problema somos, y lo dijo en plural, somos los padres. Muchas veces, ¿no? El niño y el adolescente son consecuencia de nuestra forma de ser padres, ¿no?
Sí.
Vivimos en una sociedad altamente demandante, exigente, ansiógena, muy ansiógena, y entonces poder empezar a hacer pausas, hacer silencios, que los silencios están buenos porque en el lenguaje musical el silencio es parte de la música. El silencio le da sentido a la nota anterior y a la posterior. Es fundamental. Entonces, poder pausar y poder bancarnos la pausa. Yo no digo, obviamente, de un día entero de estar haciendo on y mirando el techo con los chicos, pero de a poco ir aguantándonos momentitos de eso.
Y totalmente. Tiempo,
porque el aburrimiento puede ser como decir vos, la cocina o el laboratorio para una buena idea, porque si se aburre, que busque una alternativa. A ver, ¿qué hacemos? A ver, y entonces de ahí puede surgir una muy buena idea. Ahora, si nosotros no nos bancamos por ansiosos, el aburrimiento del chico, y lo atoramos con cosas para que se entretenga, le damos pantalla, le damos oídos, y nunca se le va a caer una idea, porque le viene todo dado.
Tal cual. Hablando de la diversión, creo que esto está muy ligado a la sobreestimulación que tienen hoy los niños y los adolescentes, ¿no? Y ahí involucramos, a pantallas, a la inmediatez, al todo lo quiero ya, al no hacer, desde los juguetes de los chicos que son ya automatizados, que no crean imaginación o no permiten desplegar la imaginación. La sobreestimulación, ¿te preocupa hoy, Jorgelina?
Sí, porque, digamos, yo en el consultorio veo las consecuencias de esto, ¿no? Hay chiquitos medicados, hay chicos deprimidos, adolescentes también que de repente cuando tienen que hacer frente a la cantidad de cosas que tienen que hacer, uno le mira las agendas a los chicos y a veces no tienen un minuto para, cuando están en época escolar, ¿no? Salen del colegio y tienen todas las actividades extracurriculares que se les puede ocurrir, que hacen circo, que hacen hockey, que hacen guitarra, que hacen ensamble musical. Me parece que nosotros tenemos que ser muy medidos. Y ahí nuevamente, aprender a decir no, porque van a venir los chicos con la demanda, pero fulanito va a tener que... Bueno, vos ya tenés dos actividades, tres actividades extracurriculares, que tengan tiempo para hacer nada, que tengan tiempo para estar fuera de esta cosa, como decís vos, tan vertiginosa y de sobreestimulación, porque eso les va quemando la cabeza. Y uno ve chiquitos que llegan a fin de año, están agotados. Es decir, ¿cómo puede ser un chico de 8 o 9 años que esté agotado? Y pasa.
Entonces, me
parece que sí, que es muy importante, y es esto de poder, bueno, se han empezado a hacer en algunas instituciones, y ya desde algunos lugares del Estado, algunos municipios, empezado a hacer, a incorporar técnicas como la meditación, el mindfulness. ¿Qué es eso? Poder pausar un poco para que el chico, porque esto está relacionado también con el descontrol en la diversión, porque necesita estar estimulado, y el estímulo que lo da un juego, el día de mañana lo da una sustancia o lo da el alcohol, o sea, tiene que venir de afuera y no sale producido desde adentro. Y ahí es donde me parece que hay un gran tema, que es poder generar este espacio para que de adentro estas ideas surjan y puedan ser llevadas a cabo.
Sí, hay muchísimos mensajes, Jorgelina, voy a leerte algunos de ellos. Después, si vos tenés ganas, te detenés en algunos para hacer una reflexión o alguna punta por aquí que surja de algún tema para poder completar este tema tan rico que estamos tratando en el día de hoy. Buen día, dicen por aquí, interesante el tema como siempre. Yo sueño el día que el alcohol sea tratado como ley por el exceso, porque mata de todos modos. Primero, del que lo consume en exceso, también en accidentes, en riñas. Es la ventana al consumo de drogas. Si se pudo contra algunas tabacaleras, estamos lejos de darnos cuenta cuánto daño hace el consumo de alcohol, cuánto perjudica y adormece a nuestros jóvenes. José de General Pico en La Pampa, a quien agradecemos este mensaje. Por otro lado, Jorge, desde Chilecito, en La Rioja, dice, buen día, por el tema de los jóvenes. Mi propuesta es que los boliches abran de 15 a 21 horas sin alcohol, para todos, que sea ordenanza, de 15 a 21 horas sin alcohol. Gracias, dice Jorge. Buen día, gracias por tratar este tema. Como padre, fue muy duro mantener nuestra coherencia y sensatez. La presión ha sido terrible. Gracias a Dios hemos podido mantenernos en nuestra postura de no permitir a que nuestro hijo asista al UPD, entendiendo como una locura dejar adolescentes solos a hacer esta previa toda la noche con alcohol. Mi angustia, ver padres que compartiendo criterios de no, que no es bueno, terminen cediendo por la incapacidad de decir no. Fueron días de mucha prueba. La oración ha sido nuevamente mi escudo, nos cuenta Silvana, como una experiencia verdaderamente muy, muy concreta y muy humana de lo que ha sucedido por estos días con su familia. Así que gracias. Y el tema del límite, del no, es otro de los temas que seguramente, Jorgelina, vamos a ir tratando en este tiempo, ¿no?
Sí, es fundamental. A mí me parece muy, muy interesante todo lo que en estos tres mensajes, cuando habla José de La Pampa, que habla de que se ha tratado como ley, hay una ley. Hay una ley, la ley nacional, también hay ley provincial en la provincia de Buenos Aires, pero hay una ley nacional sobre el consumo de alcohol en menores. Esto está, la ley, y hay sanción de cárcel a aquel que le vende alcohol a menores. Entonces, me parece que en los 13 mensajes recientes hay una palabra que me empieza a resonar, que es compromiso.
Claro.
Porque Jorge Chilecito también dice, a él se le ocurre una idea de qué hacer con los boliches de 15 a 21. Necesitamos comprometer, nuestros hijos necesitan que nos comprometamos con este tema del cuidado de ellos, porque si se nos ocurren ideas como una ordenanza, esa, presentémoslo, movámonos, seamos ciudadanos ejerciendo nuestra ciudadanía. No esperemos todo, que todo venga del Estado. Nosotros podemos acercarnos. La idea de la Fundación es esta. Nosotros como padres tenemos que tener una fuerza. Somos una fuerza de cambio, porque lo que nos mueve son nuestros hijos. Entonces, después del ejemplo de esta señora, la última, que habló, que no recuerdo el nombre, que habla de coherencia y sensatez, y de que no fue fácil. No es fácil. No es fácil. Sin duda que ser coherente no es fácil. Sin duda que en este momento donde todo el entorno facilita y favorece a que los hijos consuman el alcohol, cuando uno se pone del otro lado, no va a ser fácil, no va a caer simpático. A nadie le va a caer simpático. Claro. Sí. A los primeros que no le van a caer simpático son nuestros hijos. pero repito el ejemplo que a mí se me viene siempre a la cabeza. Cuando un niño de 2 años está por meter al dedo en el cese, yo lo caso de los pelos, si estoy muy lejos, vengo corriendo, como sea, lo saco de ahí.
Tal cual.
Y no me pongo a pensar si al chico le resulta simpático, traumático. O sea, lo salvo de que le dé, de que se lo propuse. Fácil no es, pero también tenemos ejemplos con que los han dicho hoy en Río Cuarto con esto que hizo con el Edecom, en Mendoza. O sea, se está empezando a mover la cosa, lamentablemente muchas veces movilizado por situaciones trágicas, como la que tuvimos este verano en Villa Gesell.
Sí.
Pero se están empezando a mover las cosas hacia un lugar de mayor salud. Y eso es muy esperanzador. ¿Que falta trabajo? Sí, un montón. Pero bueno, se está empezando. Y a mí eso me da ganas de seguir trabajando en este tema. Y sobre todo desde la formación, fundamentalmente, educando a los papás y a las mamás, educándonos entre todos para poder ejercer los límites, ejercer nuestro rol de autoridad con el cuidado que tenemos que tener. Pero si nosotros nos borramos, yo siempre digo, el abandono y la sobreprotección son dos caras de la misma moneda. Porque de las dos maneras yo inhabilito a la persona a la que abandono o a la que sobreprotejo. Porque no le estoy dando las herramientas y no le estoy haciendo sentirse valioso por sí mismo. ¿Sí? Entonces, me parece que es clave la presencia, papá y mamá, familiares, adultos, responsables, los niños y adolescentes necesitan nuestra presencia activa.
Muchos están preguntando cómo comunicarse con la Fundación. Ahora vamos a dar este dato específico. Voy a leer algunos de los tantísimos mensajes que siguen llegando, Jorgelina, para agradeciendo fundamentalmente a la audiencia que ha participado. Nos dice Fabián y Lorena, que dice, les cuento que en 25 de mayo en La Pampa, con 2 niños adolescentes, es un tema aquí el alcohol en los cumpleaños de 15. En algunos cumpleaños son los propios padres de los cumpleañeras quien piden una botella de alcohol para entrar al cumpleaños. Esto no lo sabía y es terrible, ¿no? Los propios padres de la cumpleañera piden como entrada una botella de alcohol en cumpleaños de 15. Ahí dice, como testimonio, Fabián y Lorena. Realmente trabajo en el sector salud, dice este mensaje, y todos los fines de semana atiendo adolescentes por guardia en estado de ebriedad. Y pasan las horas del día y nadie viene a buscarlos al hospital. Es alarmante. Los adultos no somos responsables de nuestros adolescentes. Silvia de Villa Ocampo, en Santa Fe. Gracias, Silvia, por este testimonio también terrible de las guardias de los hospitales. Son los profesionales de la salud quienes son testigos de las intoxicaciones cada fin de semana y en un número verdaderamente alarmante, ¿no? Alarmante.
Uh-huh.
Sí, adelante si querés decir algo, Jorgelina, respecto de esto.
No, me parece, los dos testimonios me parecen alarmantes, tanto el de la botella de alcohol como entrada, y lo que dice la señora de Villa Ocampo es, acá en las guardias de la ciudad de Buenos Aires es lo mismo, y Gran Buenos Aires también, llegan los adolescentes muchas veces en riesgo, y bueno, muchas veces están solos y o no se animan a llamar a sus padres. Nosotros dentro de cuando trabajamos con los adolescentes, muchas veces lo que les decimos, y a los padres también, a ver, alcohol en menores cero. Cuando surge alguna situación, porque tampoco somos necios, sabemos que hay cosas que pasan, o sea, ya sabemos que a veces y nuestros hijos o pueden tomar ellos o pueden estar en una situación en la que un compañero se descomponga, que acudan al adulto, porque tratan de arreglarse entre ellos a veces y ahí se ponen muchísimo más en riesgo. Entonces también fortalecer la comunicación y la confianza, ¿sí? Porque, me mandé una macana, entonces si me van a matar por la macana que me mandé y no digo nada, pongo en riesgo mi vida o la vida de algún compañeros. Sí. También la comunicación y el diálogo es fundamental para poder, incluso si se mandan una macana, poder repararla, no agravarla.
Así es. ¿Cómo hacemos, Jorgelina, para comunicarse? Porque he quedado preguntas, algunas pendientes. Algunos dicen, ¿cómo puedo comunicarme con la Fundación? ¿Dónde da la Fundación talleres y charlas? Preguntan por acá. ¿Cuál es el dato que podemos dar de la Fundación, Jorgelina?
Bueno, nosotros tenemos Facebook, que es Fundación Padres OK. Tenemos Instagram, Fundación Padres. La página web, fundacionpadres.org. Y si no, también tenemos un teléfono, que no lo tengo a mano, pero ya se los doy, se los paso. Voy aclarando mientras. La Fundación, ¿no? Nosotros no hacemos talleres organizados por nosotros directamente, sino que siempre es a través de instituciones, organismos, municipios. Entonces, en el caso de que quieran recibir alguna o participar de alguna filial, quizás lo más directo sería que se comuniquen con nosotros y nos digan de dónde están, a ver si se puede organizar con alguna institución de ese lugar, si se puede organizar alguna actividad.
Perfecto.
El teléfono es 115-571-1305.
Muy bien, repetimos, es 115-571-1305 y lo tenemos a mano y lo dejamos también en producción para que en el call center, para que la gente que esté interesada y no tenga para anotar ahora, lo pueda hacer después. ¿Te parece, Jorgelina?
Bien. Sí, también si quieren hacer por un mail, es info@fundacionpadres.org.
Ahí está, todas vías de comunicación y de contacto con la Fundación Padres. Se nos ha acabado el tiempo y se pasó volando, verdaderamente, Jorgelina, un gracias enormes por este inicio de la Escuela para Padres, todos los lunes a partir de las 10:45 u 11 de la mañana, que la gente esté atenta, todos los lunes de estos 3 meses que siguen. Gracias por aceptar esta invitación con tanta generosidad.
No,